Y el domingo 29,
la final de la Liga MX
entre Pachuca y Atlas a las 8 de la noche.
El fútbol se escucha, se vibra y se transmite por W Radio.
Si es fútbol, es W.
En Soriana, en los días rendidores, aprovecha que solo hoy, 26 de mayo, en Medicina Ética, compras un medicamento y te llevas el segundo al 50% de descuento. Sí, el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Consulta en tiendas, medicamentos participantes. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
W Radio. Vamos a escucharnos.
W Radio.
96.9.
Transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000.
Espartaco, Coyoacán.
04870.
Vamos a escucharnos.
W. W Radio. W Radio.
96.9.
Vamos a escucharnos.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio.
Así las cosas.
Gabriela Bargentin. Javier Risco.
Así las cosas.
Ya comienza
la información.
Así las cosas. W Radio. Continuamos.
La alerta de género no es una declaración burocrática ni demagógica. Parte de un diagnóstico preciso de los fenómenos de violencia y sus contextos.
Cero apoyo del Poder Ejecutivo para las mujeres. Cero apoyo del Poder Judicial.
No hay ningún recurso desviado. No hay ningún asunto que viole la ley.
Minuto tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, hoy que es jueves 26 de mayo del 2022, y saludo a todos los que han estado aquí desde muy tempranito, desde las 6 de la mañana o desde las 5 incluso, con mi querido Luis Ávila, pues acompañándonos, hablándonos por teléfono, escribiéndonos a través de nuestras redes sociales, a través de Twitter en @AsíLasCosasW y a través de Facebook, también estamos ahí en Así Las Cosas y en W Radio México. Así que en verdad, muchas gracias a todos los que han estado por acá desde tempranito, y bueno, pues ya saben que nos pueden escuchar a través del 96.9 de FM, 900 AM, y también, diría Javier Risco, a través de la aplicación que no conoce fronteras. Hablando de Javier Risco, está de vacaciones, dice por acá Yas Espinosa. ¿Dónde está la señora de los deportes? O sea, Geo, mi querida Yas Espinosa, creo que he dicho como 22 veces esta semana que están de vacaciones Vero Méndez en la mañanita, está de vacaciones Geo González y está de vacaciones Javier Risco. Así que bueno, pues ahí están y ya irá regresando cada quien, pues cuando cada quien quiera. Así que gracias en verdad a todos. Hoy hemos traído ya una mañana movidita desde muy temprano, y de verdad nos da mucho gusto que nos estén llamando por teléfono y acompañando. En lo que saludamos, acaba de arrancar la conferencia de todas las mañanas del presidente López Obrador. Hoy se hablará, como suele suceder, esta sección que ahora se llama Cero Impunidad, creo. Hoy se estará hablando precisamente de temas de seguridad. Cualquier cosa a destacar de inmediato por acá lo hacemos. Y sí, les hemos traído hoy varias cosas. Decíamos hoy con los colegas, con mis compañeros, el equipo que tengo aquí de Así Las Cosas, decíamos, la agenda anda un poco dispersa, la agenda informativa, hay varios temas, pues son temas diferentes, anda un poco dispersa la agenda, pero seguramente la próxima semana que se vayan acercando los procesos electorales que se van a llevar a cabo en 6 estados de la República el próximo domingo 5 de junio, pues seguramente se irá concentrando un poco más la información hacia allá. Les recordamos, el 5 de junio las elecciones son en Quintana Roo, son en Oaxaca, son en Hidalgo, en Durango, en Tamaulipas y en Aguascalientes. Es donde hay elecciones para gubernatura, gobernadores, gobernadoras. Y bueno, pues ya veremos ahí qué sucede. Está pues el juego de los números, cuánto se va a llevar Morena, cuánto se va a llevar la oposición o quienes gobiernan, porque recordemos que en algunos de los estados, como Aguascalientes, pues gobierna el PAN, Tamaulipas gobierna el PAN, y bueno, pues ahí la pregunta va a ser si la coalición opositora, va a mantener estos gobiernos o finalmente los arrebatará Morena. ¿Cuánto se llevará quién de esas 6 gubernaturas en juego? Bueno, pues eso seguramente será ya el tema, sobre todo en la próxima semana de cierre de estas campañas electorales, que sí, en medios nacionales ha estado un poquito más ausente, pero en los medios locales ha estado con todo y lo sabemos. Así que cuéntenos, quienes nos escuchan en estos 6 estados en donde habrá elecciones, pues cómo las están viviendo, cómo van, cómo se sienten frente a estas elecciones. Sabemos que nos escuchan muchísimo en Oaxaca, por ejemplo, así que cuéntenos también por allá en Quintana Roo, se están poniendo las cosas realmente interesantes. Así que bueno, parte de la información esta mañana, ya les decía, por supuesto los ojos siguen puestos en lo que sucedió apenas hace unos días, este 24 de mayo, en donde pues fueron asesinados 19 niños y 2 maestras allá en Texas, cuando un adolescente o un joven de 18 años pues irrumpió allá en la primaria Rob, esto en Uvalde, en el estado de Texas, y bueno, pues con armamento pesado y literal disparó a quemarropa en contra de estos pequeñitos y de las 2 maestras. Sigue por ahí la atención puesta en el caso de Estados Unidos, que sabemos Estados Unidos además también está viviendo procesos electorales importantes y definitorios, sobre todo para ver cómo quedará el equilibrio en el Congreso allá en ese país. Bueno, pues obviamente este tema está siendo, pues sí, de discusión, lo que tiene que ver con el control de armas, por ejemplo, ¿se hará algo, no se hará algo con el control de armas? Ya decíamos, hace también tempranito, comentábamos pues lo que ha sucedido con el gobernador de Texas, por ejemplo, y la forma como pues dice, no, el control de armas no es la solución, y bueno, pues esto seguirá siendo como siempre, ¿eh? Cada vez que sucede un tiroteo de esta naturaleza, una matanza de esta naturaleza en alguna escuela o en algún centro comercial o en algún espacio público allá en Estados Unidos, viene una larga discusión sobre el control de armas, viene una larga discusión de qué se puede hacer. En el caso de las escuelas, otra vez en todos los medios se empieza a hablar de qué se tendría que hacer, se tendría que poner, por ejemplo, hay quienes dicen que hay que armar y enseñar a disparar a los maestros, lo cual yo digo que es una absoluta locura. En lugar de quitar armas sería como poner más armas, pero hay quienes dicen eso, hay quienes dicen que tendría que haber mucha más seguridad en las propias escuelas, y hoy por lo menos escuchaba tempranito en algunos de los noticiarios radiofónicos que me aviento por ahí de las 4 de la mañana todos los días, allá de Estados Unidos y de algunos otros lugares, para tener un poquito la perspectiva más global, pues decían ¿y qué tal si las escuelas también asumen la contención emocional y qué está pasando? Una mayor vigilancia emocional de sus propios estudiantes. Así que bueno, parte del debate esta mañana y en estos días en la agenda informativa. Y bueno, pues tenemos por supuesto también ahí varios asuntos adicionales. También nos estamos enfocando obviamente en lo político. Ya decíamos hoy temprano lo que está pasando en torno al presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, y estos audios que han trascendido de grabaciones en estos últimos días. Al ratito vamos a hablar con Leopoldo Maldonado de Artículo 19, porque Artículo 19, esta organización que se dedica a la defensa de la libertad de expresión y del acceso a la información, pues lleva documentos desde hace más tiempo, no solamente ahora que trascendió este audio del presidente del PRI, en donde, bueno, pues se va directamente contra periodistas, tienen documentado de tiempo atrás ya lo que han sido las agresiones del presidente del PRI contra la prensa. Por cierto, ya lo decía yo también hoy temprano, recomiendo mucho el artículo de Salvador Camarena, hoy, bueno, como siempre, en El Financiero, pero hoy de manera específica habla del presidente del PRI, dice, el PowerPoint de la marchita candidatura de Alito, échenle por ahí un ojo, ahorita lo vamos a compartir. Así que bueno, pues mucha información esta mañana. También, por supuesto, estamos atentos. En un rato más nos vamos a ir a Jalisco. Hoy se espera una megamarcha por allá en Jalisco por parte de la comunidad de la Universidad de Guadalajara, en medio de las diferencias entre el rector de la Universidad Ricardo Villanueva y el gobierno de Enrique Alfaro. Al ratito nos vamos a enlazar para allá con Diego Petersen, el titular de Así las Cosas Jalisco, pues un poco para saber qué de qué va va, digamos, esta marcha y por qué sería importante? Hoy que además es el partido, ya lo decía Brenda Flores aquí hace unos minutitos, hoy que es el partido de ida de la gran final entre Atlas y Pachuca. No coinciden en horario, el partido es hasta las 9 de la noche, la marcha está prevista a las 12 del día, pero bueno, ya algunos, por ejemplo, algunas autoridades allá en Jalisco decían, oigan, pues, ¿qué tal si la marcha la mueven de día? No vaya a ser, pero pues no, la Universidad de Guadalajara dijo, vamos, así que vamos. Parte, sin lugar a dudas, también de la información esta mañana. Y bueno, pues tenemos algunos audios antes de enlazarnos con el cónsul de Eagle Pass, el cónsul allá en Eagle Pass, en Texas, a quien fue enviado por parte del gobierno de México, precisamente a Uvalde, a Texas, pues un poco para saber qué está pasando allá con la comunidad. Casi todos los que viven en esta comunidad, pequeña comunidad allá en Texas, pues son de origen mexicano. La mayoría de los menores asesinados también son de origen mexicano. Así que bueno, vamos a platicar unos minutos más con el cónsul de México en Eagle Pass. Pero también hay que decir que hay nueva información en torno a la Cumbre de las Américas, que ha sido también de jaloneo en estas últimas semanas. El presidente de la República pues ha dicho que Estados Unidos debe invitar a Cuba, debe invitar a Nicaragua y debe invitar a Venezuela para que estén incluidos todos los países de la región. Bueno, pues el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, pues ya habló. Ya habló y esto es parte de lo que dijo el presidente de Cuba.
En relación a la Cumbre de las Américas, explicar lo siguiente. Todos conocemos que el gobierno de los Estados Unidos concibió desde un inicio esta Cumbre de las Américas de manera no inclusiva. O sea, desde el diseño original por parte del gobierno de Estados Unidos, de su pretensión inicial, estaba planteado que la cumbre no fuera inclusiva. Y era su intención excluir a varios países, entre ellos Cuba, a pesar del fuerte reclamo regional existente a que se le pusiera fin a las exclusiones en este tipo de eventos.
Bueno, pues entonces esto es lo que dice el presidente de Cuba. Yo tengo la impresión de que lo que va a terminar sucediendo, dado que aún no salen las cartas de invitación a todos, y esto que la cumbre es los primeros días de junio, ¿no? A ver si me pasan por ahí, por favor, la fecha exacta de cuándo es la Cumbre de las Américas, pero yo tengo la sensación de que lo que va a suceder es que va a haber voces, tal vez de Cuba, no sé si de Venezuela y de Nicaragua, presentes, y será una manera de decir, bueno, sí invitamos, pero no invitamos, sí van, pero no van, y bueno, desde ahorita el presidente de Cuba diciendo yo no voy, y bueno, pues también es parte, digamos, de este jaloneo y del acomodo de voces en esto que es la Cumbre de las Américas, en donde pues ya les hemos dicho en varias ocasiones que hay temas importantes a discutir por ahí. La cumbre se va a llevar a cabo, gracias, en Los Ángeles del lunes 6 de junio al viernes 10 de junio, es decir, ya en un poco más de una semana, y bueno, pues se tienen que tocar temas de migración, sobre todo, aquí lo hemos dicho en varias ocasiones, lo que significa la migración que viene ya no solo de Centroamérica, ya no solo de algunos países, también de Sudamérica, no solo, por ejemplo, también de Cuba, sino incluso de países mucho más lejanos y que entran de alguna manera, ya sea por Sudamérica o por Centroamérica, suelen llegar a la frontera con México para cruzar México e ir hacia Estados Unidos. Así que bueno, pues parte de la información esta mañanita. Y bueno, pues aquí varios echándole porras, por supuesto, al fútbol, a lo que va a suceder el día de hoy. Pues bueno, Atlas contra Pachuca. Y bueno, pues ahora sí que dirían por ahí que gane el mejor.
Estás escuchando Así las cosas.
When in God's name will we do what needs to be done to, if not completely stop, fundamentally change the amount of the carnage that goes on in this country?
Así las cosas.
La voz del presidente Biden hablando precisamente de lo que sucedió, dice, de esta carnicería allá en Estados Unidos después de lo sucedido precisamente en Uvalde, en Texas. Aquí les hemos dado cuenta de ello y tenemos en la línea a Ismael Naveja Macías, él es cónsul titular del Consulado de México en Eagle Pass, cónsul, y entiendo que eres el enviado de nuestro gobierno ahí a Uvalde, Texas. Muy buenos días, cónsul, te saluda Gabriela.
¿Qué tal? Buenos días, Gabriel. Efectivamente, el condado de Uvalde es una de las áreas que corresponden a la atención del Consulado de México en Eagle Pass. y hemos estado presentes desde un principio de este lamentable, lamentable acontecimiento en la ciudad de Uvalde.
¿Cómo es Uvalde, cónsul? Para quienes nos escuchan, ayer platicábamos con Luis Pablo Boregard, el corresponsal, el periodista del País allá en Estados Unidos, que casualmente estaba por la zona y estaba allí en Uvalde, pero pues cuéntanos un poco cómo es Uvalde.
Es una ciudad pequeña, una ciudad cómoda, con los servicios, con escuelas, con calles amplias, con todos los servicios. Reitero, es una ciudad pequeña, cómoda, amable con la comunidad. Hay que reiterar que es una, independientemente del tamaño, el ambiente que se respira en la ciudad, salvo este acontecimiento tan terrible, era una ciudad muy cordial y amable.
Y además entiendo, cónsul, pues que muchas de las personas, justo porque es relativamente pequeña, pues mucha de la gente se conoce, incluso muchos son familiares, y entiendo también que muchos de origen mexicano, ¿verdad?
Así es, lo ha dicho usted bien, en tanto que el tamaño de la ciudad ha hecho que prácticamente se conozcan todos, incluso se establezcan relaciones familiares, y esto hace que lo que ocurrió es un acontecimiento impensable, impensable. No quisiéramos que ocurriera, por supuesto, en ninguna parte del mundo, y en esta comunidad con los niveles de cordialidad, de seguridad que se tenían, fue un acontecimiento terrible y, repito, impensable, pero se dio.
Se dio, sí, estamos hablando de 21 personas asesinadas, 19 de ellos niños y niñas y muy pequeños, menores de 10 años. ¿Qué se sabe, cónsul, de las familias afectadas? Entendemos que los niños asesinados, las niñas asesinadas, pues también la mayoría de origen mexicano, ¿verdad?
Déjeme hacer aquí en ese sentido una precisión.
Sí.
Nosotros que hemos estado presentes ayer, antier y hoy seguiremos y los días que sean necesarios,
sí,
hemos estado en comunicación y contacto con las familias. Todavía hay información, investigaciones en curso y quería que valdría la pena hacer esta precisión de los 19 niños fallecidos. Prácticamente todos son de origen estadounidense, nacidos en los Estados Unidos. La mayoría de ellos, y vemos los apellidos, son de origen hispano. Estamos hablando de este escenario de 19 niños, 17 con apellidos hispanos, y ellos de apellidos hispanos, la gran mayoría de origen mexicano a través de sus padres o sus abuelos.
Pues sí, y esa es parte también de cómo va tocando este tipo de tragedias. Cónsul, ¿qué apoyo se les está brindando a todas estas familias? Por lo que nos dices, ya estabas en contacto, te toca de todos modos cubrir, digamos, toda esta zona desde Eagle Pass, pero ¿qué apoyo se le está ofreciendo de parte del gobierno mexicano?
A la asistencia legal necesaria. Hay que recordar que la Secretaría de Relaciones Exteriores cuenta con un sistema de protección y asistencia legal en los Estados Unidos, y en caso de ser necesario, tenemos este programa de apoyos legales. Igualmente hemos sido un puente de comunicación entre las comunidades y las autoridades locales o agencias locales o instituciones locales. El día de ayer que estuvimos en un centro comunitario, cerca de nosotros, en este centro comunitario, estaba un escenario de atención a víctimas, compensación de víctimas de violencia. Ahí se encontraban dos fiscales provenientes del condado de Hidalgo, Texas, que llegaron para apoyar y para brindar la asesoría y la atención correspondiente, incluso alivios para quien lo requiriera, alivios migratorios. Así es que también nosotros que estuvimos en contacto con estas autoridades nos convertimos en un puente de comunicación, y al lado de nosotros igualmente estaban, y perdón por la crudeza tema, estaban dos funerarias con quien igualmente estamos en comunicación y en contacto, quienes estaban ofreciendo los servicios de manera gratuita. Así es que seguimos nosotros, ya ahorita se está desplazando un equipo del Departamento de Protección de nueva cuenta hacia allá. Estamos yendo y regresando todos los días porque hay dificultades de alojamiento en Uvalde. Nosotros estamos aproximadamente a una hora de distancia. Vamos y venimos. El primer día concluimos alrededor de las 2:13 de la mañana, porque se realizaron incluso pruebas de ADN para que se determinara con toda exactitud el parentesco y vínculo con los fallecidos. Ahí estuvimos, esa jornada, repito, terminó como a las 2:03 de la mañana. Ahí estuvimos y estaremos presentes los días que sea necesario para que precisamente brindarle el apoyo y protección necesario. Esta es una instrucción muy precisa del canciller Marcelo Ebrard.
¿Qué significa alivio migratorio?
Migratorio.
¿Qué significa?
Gracias por la pregunta. Es muy interesante, platicando con las fiscales en estas circunstancias y víctimas de estos acontecimientos, padres e incluso abuelos. Ajá. Podrían, quienes tengan alguna situación migratoria irregular, repito, padres e incluso abuelos, podrían obtener un alivio migratorio, quiere decir una visa que les permita estar de manera regular en los Estados Unidos, una denominada visa U.
Ya. Híjole, qué duro todo, qué tragedia. Y además, pues esto que nos dices, cónsul, pues sí, digo, es cruel y es crudo decirlo, pero pues obviamente desde los servicios funerarios, la atención, bueno, este alivio migratorio. Me imagino que esto ha de ser de lo más terrible que te ha tocado vivir, y estás en una zona en donde pues pasan muchas cosas, ¿no?
Sin duda, yo, ya que me lo pregunta, sí, con muchos años en el servicio exterior, más de 34 años en el servicio exterior, y esto sin duda es un acontecimiento terrible, terrible, no hay punto de comparación, y el estar cerca del dolor, del duelo, nos compartimos esta circunstancia y estos sentimientos, estas expresiones de solidaridad para con los familiares, nos hace inevitablemente compartir ese dolor y, por supuesto, de manera muy profesional, igualmente estar atentos en lo que podamos ayudar nosotros. Nos han requerido, ya que usted me lo permite,
claro,
a algunos de los que se han acercado con nosotros, y ya decía yo, hijos o con hijos o abuelos mexicanos, nos han pedido en algún momento dado contar con nuestra asistencia para lograr algún eventual permiso humanitario para que algún familiar, al momento de que reciban los cuerpos de los pequeñitos, pudiesen estar en las ceremonias fúnebres.
Ay, cónsul, es realmente impresionante y realmente conmovedor y muy duro. ¿Dónde se pueden poner en contacto si nos están escuchando algunas personas que quieren tener todavía más información? Ya sé que están ustedes por ahí, pero ¿dónde se pueden poner en contacto de todos modos, cónsul?
Si me permite, voy a dar un número técnico, que es un teléfono de protección, que estamos muy atentos con él, viajamos con él, lo tenemos a un lado, que es el 830-281-1952.
Bueno, pues estaremos ahorita compartiéndolo, por supuesto.
Sí, claro, 830-281-1952.
Perfecto.
Es el teléfono de protección y estamos muy atentos. Por supuesto, llega un momento, algún momento que ese un teléfono se llegasen a congestionar, pero estamos muy prestos. Hay diferentes compañeros que estamos ofreciendo el servicio de atención a través de esta vía. Y, por supuesto, nosotros de manera presencial estamos ahí en la ciudad de Uvalde.
Bueno, pues gracias, cónsul, y por supuesto seguimos atentos a esto que está sucediendo por allá. Gracias, cónsul, por estos minutos.
Gabriel, a sus órdenes, y estamos, y como usted lo dice, muy atentos. Un agradecimiento a usted por igualmente permitirnos difundir nuestras acciones y un reconocimiento a usted y a su auditorio.
Muchísimas gracias, cónsul. Por supuesto, los micrófonos abiertos siempre que sea necesario. Este trabajo, pues, durísimo, ¿no? Que lo que significa, pues, estar en esta asistencia después de lo que sucedió allá en Uvalde, Texas. Estas 21 personas asesinadas, insistimos, 19 de ellas niños y niñas menores de 10 años de edad. Y, bueno, pues, todos sí, nacidos en Estados Unidos, pero la mayoría de origen mexicano, en una comunidad en donde, pues, también, como lo dice el cónsul, la mayoría de origen mexicano. Y bueno, pues lo que esto ha significado, el drama, recomiendo mucho, lo hago con frecuencia, pero es que me parece producto extraordinario. Recomiendo muchísimo el podcast del New York Times que se llama The Daily. Aquí lo he recomendado en varias ocasiones. El de día de ayer es particularmente bueno, duro, doloroso, descarnado, porque habla Michael Barbaro, que es el titular, digamos, de este podcast, periodista del New York Times, habla con otra periodista que, bueno, lleva ya muchos años en conversación con los padres de familia de los niños asesinados en otro de estos ataques, de estas matanzas allá en Estados Unidos que sucedió hace como 10 años. Y entonces traen estas conversaciones y es brutal porque lo que refieren la mayoría de los padres y de las madres es, pues eso, la tristeza y el vacío del día después. La tristeza y el vacío del día después, de cuando te das cuenta de lo que sucedió, de que asesinaron a tus pequeños, a tus hijos, a tus hijas, a tus sobrinos, a tus nietos, y cómo vivir con ello. Y luego, bueno, en el caso de Estados Unidos, además, que es como el paraíso de las teorías de conspiración, lo que ha significado también los ataques de pronto a los padres y a las madres, incluso desde medios de comunicación, sobre todo más de la derecha extrema, que por supuesto no aprueban ningún tipo de control de armas. Y bueno, pues la tortura que se convierte para los sobrevivientes, esto, los días, los meses, los años después. Lo recomiendo mucho. Y sí, lo decíamos también el día de ayer, pues esto es terrible que sucede en Estados Unidos. Y nada más voltear a ver a nuestro propio país, ¿no? Lo decía Ivette Parga hoy un poco más temprano, apenas hace 2 días tuvimos en México el día más violento de lo que va de la administración del presidente López Obrador. Dice aquí en México el pasado martes 24 de mayo se ubicó como el día más violento, perdón, de este 2022, como el segundo, no el más, el segundo en lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, con 118 homicidios dolosos en un día, 118 homicidios dolosos. De ese tamaño es la tragedia aquí, allá y en tantos lugares.
Estás escuchando Así las Cosas.
Oye, hijo de puta de Alejandra Solo, y le voy a mentar a la madre. Yo siempre les he dicho, el hijo de puta que se pase, verga, una verguiza. Verguiza, salvaje.
Hay que matar periodistas. Hay que matarlos a balazos, papá. Hay que matarlos de hambre.
Así las Cosas.
Bueno, la voz del actual presidente del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Cárdenas, en esto que, insistimos, ha trascendido, se ha dado a conocer por allá en Campeche, en un programa que tiene la actual gobernadora Laida Sansores, y bueno, en este en particular, pues se refería supuestamente, ya sabemos que hay investigaciones en curso, pero pues es la voz sin lugar a dudas de Alejandro Moreno y lo que ha dicho sobre los periodistas, esto que dice a los periodistas, no hay que matarlos a balazos, papá, hay que matarlos de hambre, entre otras linduras que escuchaban ustedes ahorita, que dice el titular del Partido Revolucionario Institucional. Pero artículo 19, esta organización que se dedica a la defensa de periodistas, defensa de la libertad de expresión, el acceso a la información, el día de ayer daba a conocer Leopoldo Maldonado, que es director de Artículo 19, pues que ustedes han documentado agresiones a periodistas ya desde hace tiempo por parte de Alejandro Moreno, hoy líder nacional del PRI, en su momento gobernador de Campeche. Leopoldo, te saluda Gabriela, buenos días.
Muy buenos días, Gaby, muchas gracias por el espacio y un saludo a tu auditorio.
Gracias, Polo. Pues esto, daban a conocer, no solamente rechazan categóricamente las declaraciones hechas por Alejandro Moreno, pero dicen, pues no son las únicas o no es el único momento, Polo.
No es el único momento y yo creo que aquí podemos diseccionar varias cuestiones, Gaby. Una es, ¿cómo fue su ejercicio de gobierno durante 4 años? Porque recordemos que pidió licencia de 2015 al 2019, cuando era el titular del Ejecutivo en Campeche. Y aquí, por ejemplo, tenemos que se cometieron 39 agresiones durante su gestión, 15 de ellas atribuibles a sus funcionarios del gobierno estatal. Hay un caso estrujante, doloroso, indignante, el de Miguel Ángel Villarino, un periodista que estuvo 60 días en la cárcel, al que el propio Alejandro Moreno lo declaró enemigo de Campeche. Eso ocurrió en 2018. Es decir, no nos extraña. Más bien nos debería más bien me extraña que alguien le extrañe,
sí,
que alguien proveniente de las filas del PRI, un partido pues que de un talante autoritario bastante conocido y reconocido, pues haga este tipo de afirmaciones. El tema es la brutalidad. No los mates a balazos, mátalos de hambre. Primero, porque normaliza cualquier tipo de violencia,
sí,
contra la prensa en un país que se han cometido del 2000 a la fecha 152 asesinatos de periodistas. El año pasado hablábamos aquí, Gaby, de que se cometieron agresiones, 644 contra la prensa, una cada 14 horas. Pero además hablar de mátalos de hambre en una situación donde también sabemos que buena parte del gremio está en una situación de precariedad laboral muy dura, ¿no? Aprovechar esa situación, apretarlos, ¿no? Nosotros lo hemos dicho siempre desde artículo 19, los gobernantes en México utilizan la ley de la plata o el plomo en contra de la prensa también, y esto lo comprueba, ¿no? Luego nos remite a otros audios que hemos comentado mucho aquí, el caso, el de Lidia Cacho, ¿no?
Claro.
Es decir, 16 años después seguimos escuchando estas barbaridades, y eso es razonable en el sentido de que hay impunidad.
Claro.
Eso va a seguir sucediendo porque hay impunidad.
Sí.
Hace un año exoneraron a Kamel Nassif, que era uno de los que urdieron la trama contra Lidia Cacho. Entonces, ¿qué vamos a esperar de un líder político de este nivel? ¿Cómo esperamos que se refiera a la prensa de otra manera? Si como gobernador hizo lo que hizo y sus correligionarios y otros integrantes de la clase política y de diversos partidos también se conducen así, que nadie se rasgue las vestiduras.
Sí.
Entonces, es lamentable por todos lados.
Es que además, Polo, y viendo lo que ustedes documentan, dices el caso de Miguel Ángel Villarino Arnábar, aquí tengo el documento que sacaron ustedes, el comunicado, y esto de haber sido etiquetado como enemigos de Campeche por parte del gobierno de precisamente Alejandro Moreno Cárdenas. Luego pues está esto del medio Página 66, que es esto de remoción de contenido a través de la utilización del mecanismo de notificación y retirada, esto a través de una nota publicada el 10 de enero de 2018. Una pregunta, Polo, estos sucesos que ustedes están narrando o documentando, que tenían documentados, pero ustedes retoman ahora para este comunicado, ¿hubo alguna consecuencia para el gobierno de el entonces, valga la redundancia, para el entonces gobierno de Alejandro Moreno?
No, ninguna.
Ninguna, ¿verdad?
No, no, ese es el problema. O sea, el problema es que queda en la denuncia pública. Ayer se genera un gran escándalo. Qué bueno que todavía tenemos como sociedad capacidad de indignarnos. Ojalá que ciertos sectores se indignen por todos los casos de agresiones contra la prensa, no nada más los que provienen de un partido político o contra ciertos periodistas, ¿no? Porque también ahí, Gaby, pues tú habrás visto el merequetengue ahí en las redes sociales, en donde, pues bueno, se solidarizan con unos, algunos actores políticos incluso son muy solidarios con un grupo de periodistas, pero niegan lo que sucede cuando su propio partido político comete agresiones o los gobernantes de extracción de ese partido político, en este caso Morena, comete las agresiones, ¿no? Hasta las justifican. Entonces, aquí hay un problema de sistema político, ¿no? El tema es, está normalizada la violencia y a eso le sigue la impunidad. En el caso de Villarino y en el caso de Página 66, no ha habido consecuencias.
Sí.
El caso que comentas de Página 66, rápidamente, es un grupo empresarial que incluso ya había tenido observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación, lo contrata el gobierno de Alejandro Moreno para poner cámaras de seguridad en diversas ciudades de Campeche. Y el medio lo publicó y por todas las vías posibles buscaron tumbarles esa página y tumbarles esa nota.
Sí.
Entonces, eso nos habla del talante autoritario, como lo decía, ¿no?
Sí.
Y que no nos extraña que esta nueva generación de priistas sea así, porque vean a Javier Duarte en Veracruz,
claro,
a Roberto Borges en Quintana Roo, ¿no? Y así un largo etcétera. Y pues nuevo PRI, pues no hubo tal cosa, ¿no?
Oye, fíjate, nos escribe por acá Chema Quiroz en Twitter, @Chema-Quiroz, y dice: y Morena lo logró. que se hablara de Alito Moreno. Y entonces pareciera, si sigo, por ejemplo, comentarios como el de nuestro estimado Chema Quirós y otros que nos han buscado también, es como como si estuviéramos hablando de lo que dice el presidente del PRI, pues básicamente por haber caído en la trampa de Morena. Y yo creo que tú lo dices muy claro. Primero, pues quien lo diga es absolutamente reprobable. Pero además aquí estamos hablando de el presidente del PRI, el que fuera gobernador de Campeche. Lo que se está diciendo es decir, no podemos caer en el cinismo social de decir, ah, claro, es que esto es una guerra sucia que viene parte Morena. Pues sí, estamos en procesos electorales, evidentemente se va a estar balconeando lo que se tenga que balconear, no podemos ser ingenuos, pero tampoco no podemos dejar de hablar de las cosas, Polo.
No, por eso digo, la solidaridad con la prensa es universal o no es, punto. Y viene, venga de donde venga la violencia, ¿no? Hace unos días relatábamos cómo el propio Dante Delgado en las campañas en Tamaulipas fue parte o fue fuente de una agresión contra un periodista, como lo fue el equipo de Américo Villarreal, el mismo aspirante a gobernador por parte de Morena, y ves esa polarización que no ayuda en nada, ¿eh? No ayuda en nada, y el problema es que cuando te tratas de colocar en un centro y decir, oigan, está tan mal cuando viene de Morena como del PAN, del PRI, del PRD o de Movimiento Ciudadano, no hay posibilidad de comprender que esta problemática entraña la posibilidad de la viabilidad democrática misma del país.
Totalmente de acuerdo.
Están atacando a la prensa y la quieren asfixiar. Hoy, en pleno siglo XXI, donde se supone que ya estamos avanzando a una sociedad más democrática.
Sí, y aquí, bueno, pues hemos hablado de la cantidad de agresiones a la prensa, por ejemplo, lo que ha significado la mañanera, el propio presidente de la República, por supuesto, con su discurso de descalificación a la prensa, pero también hemos hablado de lo que sucede en diferentes estados de la República. Tú acabas de mencionar el caso de Lidia Cacho. Recuérdanos nada más cuántos periodistas asesinados llevamos desde que ustedes llevan este registro, Leopoldo.
152.
152.
Desde el 2000. Y en el actual sexenio, ya sé que no va a gustar al otro lado del espectro político, pero es el sexenio a 40 meses de gobierno, comparándolo con los 40 meses de Fox, de Calderón y de Peña Nieto, donde más se han matado a periodistas. Eso es una realidad.
Así es. Y por eso estamos hablando de este tema. Y ojo, lo que dijo, por lo menos en los audios que trascendieron de Alejandro Moreno, no se refiere solo a los periodistas. Hay muchas más cosas que creo que vale la pena que ya que se investiguen en su momento, lo que tiene que ver con las supuestas aportaciones de Cinépolis a las campañas, sobre todo en el caso de Michoacán. En fin, otro tema también de dineros que se destinaron a otras cosas. En fin, ahí son muchos los audios, ahí los pusimos casi todos los que se tenían. Ya vendrán las investigaciones, pero en este caso, además, en un momento en donde tanto hemos hablado, Leopoldo, de las agresiones a la prensa, pues nos parecía importantísimo. Rápidamente, nada más, ¿qué va a ser artículo 19?
Pues vamos a seguir documentando, Gaby, y exigiendo que, por ejemplo, en este caso, trascienda el escándalo proveniendo de una gobernadora constitucional como Laida Sansores, pues que se inicie una investigación, ¿no? No nada más se genere un show mediático, ¿verdad? Entonces tendría que estarse investigando por parte de la Fiscalía de Campeche la gestión de Alejandro Moreno, este tipo de agresiones contra la prensa que están documentadas, y con nosotros, con todo gusto, podemos aportar los datos y los registros que tenemos de aquel entonces.
Pues sí. Bueno, pues ahora sí que así las cosas. Gracias, Leopoldo, te mando un abrazo.
Abrazo, Gaby, muchas gracias a ti.
Gracias, Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, y pues sí, lo sigo y lo digo y lo reitero, mi querido Chema Quiroz y a todos los que preguntan, me parece muy importante decir pues que las agresiones a la prensa pues no son, no, simple y sencillamente no son aceptables. Sí, vienen del PRI, vienen de Morena, vienen del PAN, y aquí los hemos dicho una y otra y otra y otra y otra vez. Aquí hemos denunciado abiertamente lo que ha significado la hostilidad del presidente de la República hacia la prensa una y otra vez, una y otra vez. Ahora sí que ahí están todos los registros. Pero si esto viene de quien es el presidente del PRI, pues también evidentemente lo vamos a decir, claro que lo vamos a decir. Y si es de los candidatos de Morena, no sé dónde, también lo vamos a decir, y del PAN. Es decir, si no entendemos que las agresiones a la prensa son inaceptables, venga de quien venga, pues entonces sí estamos en un serio problema.
Así las cosas.
Al regresar,
En Así las Cosas.
Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero, nos explicará qué son las minusvalías en las Afores que se presentaron en el primer trimestre del año.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Les informo que al momento la red presenta afluencia alta con un tiempo aproximado de paso entre trenes de 3 minutos en las líneas 1 y 9, 4 minutos en las líneas 2, 3, 7, 8 y B y 5 minutos en las líneas 4, 6 y A. Te recordamos no bajar la guardia en espacios cerrados. Continúa utilizando cubrebocas en todos tus viajes y lávate las manos al llegar a tu destino. Reportó Palmira para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
W Radio
96.9 FM.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
Una estación de Radiópolis.
La evolución de la radio.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
No hay nada más hot que el hot sale que lacomer.com tiene para ti. Encuentra el Ginebra Tanqueray London Dry de 750 mililitros a solo 374. O el vino Lambrusco Rosado Orzola de 750 mililitros a solo 89. Con Lacomer en tu casa, como te gusta, te llega. ¿Y tú vas al súper o a Lacomer? Evita el exceso. Hasta mayo 29.
Viaja, vive, disfruta. Viaja con hasta 40% de descuento en Aeroméxico. Vive más vacaciones al acumular puntos Premier con hoteles en línea, Hertz o Uber. Y disfruta hasta séptuples puntos Premier por tus compras en línea, Gandhi, Gaia, Luna y más. En el Hot Sale de Club Premier encuentras todo para volver a disfrutar cada experiencia.
Hot Sale llegó a elpalaciodehierro.com. Disfruta hasta 50% de descuento y hasta 18 mensualidades sin intereses. Mayo 24 al 31 de 2022. Soy totalmente Palacio. Consulta términos y condiciones en elpalaciodehierro.com.
Julio, Julio. Mejores ofertas. En tienda o en línea.
Soriana.com o en la app de tu smartphone.
Muy pronto disfrutarás de las mejores ofertas sobre los precios más bajos. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana.
Elegir significa escoger o preferir a alguien o algo. Entonces eliges lo que quieres y necesitas. Cuando eliges que tu voz se escuche, puedes decir:
yo soy el INE.
Así, en primera persona. Cuando soy funcionario o funcionario de casilla y cuento los votos:
yo soy el INE.
Cuando voto y me identifico:
yo soy el INE.
Si tú también debes elegir, elige decirlo con todas sus letras:
yo soy mi INE.
Porque mi INE nos une.
Procurar la salud y desarrollo integral de niñas y niños es un acto de amor. Todas y todos deben tener el esquema de vacunación completo de acuerdo a su edad. Para que todas y todos podamos estar cerca, vacunarlos es la mejor decisión. Lleva a vacunar a las niñas y niños para completar sus esquemas y no olvides su Cartilla Nacional de Salud.
Secretaría de Salud. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
La piedra y el yemo activo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos.
Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, carnal.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Primer actor de teatro, cine y televisión.
Un homenaje a su trayectoria actoral.
Un reconocimiento a Héctor Bonilla. Este domingo en la Hora Nacional, un homenaje al actor, amigo, padre y compañero.
Héctor Bonilla, su vida, sus sueños cumplidos y los que falta por realizar.
Y en la música, el sabor tabasqueño de Chemaney.
Fernanda Tapia
y Sergio Bonilla.
Los esperamos este domingo en la Hora Nacional.
El sonido que nos hermana.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Educación gratuita, laica y de excelencia en todos los niveles.
Es ahora derecho de niños y niñas, de jóvenes y de todas las personas.
También acceso a servicios de salud gratuitos y de calidad desde la gestación y en todas las etapas de la vida.
El Senado ha aprobado reformas y nuevas normas en salud y educación que garantizan el desarrollo, oportunidades
y bienestar de las y los mexicanos.
Ahora es ley.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Llegó Hot Sale a Office Depot. Laptop Dell 15.6 pulgadas de 14.499 a solo 10.499 pesos. Válido el 31 de mayo. Términos en officedepot.com.mx.
Mañana, sí, mañana empieza la temporada naranja, donde todos quieren ahorrar. Espérala en la Comer y Fresco.
La hepatitis C es una enfermedad silenciosa que puede causar cirrosis o cáncer en el hígado. Si te has realizado tatuajes, piercings o eres usuario de hemodiálisis, debes realizarte una prueba rápida. Es gratuita. El tratamiento también es gratuito y en 3 meses puedes curarte. Para mayor información, entra a www.hepatitisc.mx. Sociedad Mexicana de Salud Pública.
W Radio. Vamos a escucharnos. Vamos a escucharnos.
Si es radio, es W.
W Radio. Vamos a escucharnos.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas. El Universal.
Aumentan en 2022 los delitos contra mujeres.
Reforma.
Matan a uno cada 15 minutos.
Milenio.
Biden increpa a fabricantes de armas y llama a confrontarlos.
Excelsior.
Mueren 650 niños en Estados Unidos por tiroteos.
La Jornada.
AMLO. La economía resiste. Se prevé récord de inversión.
El Financiero.
Crece el Producto Interno Bruto, pero aún no recupera el nivel prepandemia.
El Economista.
Exportaciones en abril suben 16%. Hilan 6 meses con crecimiento.
Soy Enrique Quintana y todos los días analizo lo más importante en la economía, los negocios
y las finanzas.
Show me the money.
¡Millones!
El Financiero con Enrique Quintana.
¡Millones!
En Así las cosas.
Show me the money.
7:45 rápidamente. Antes de saludar al maestro Quintana, mi querido y adorado Juan Pablo Villalobos, que por cierto trae libro nuevo, tenemos que hablar muy pronto con él. Dice, mi querida y admirada Barkentina, hablando en su programa de radio sobre la final de hoy, acaba de decir que gane el mejor. Estoy tristísimo, no me esperaba semejante traición. Que gane el Atlas y me lo pone con mayúsculas. Tienes toda la razón en una cosa, mi querido Juan Pablo Villalobos. No hay nada más soso, ñoño y poco comprometido que alguien diga que gane el mejor. Tienes absolutamente toda la razón. Pues solo faltó que dijera yo que gane el buen fútbol y ahí sí me puedes agarrar literalmente a zapes. Pero bueno, pues era simplemente pues para decir que pues nada, que ahí están las pasiones encontradas y en esta ocasión, bueno, nada, que gane el Atlas. Pues mi querido Juan Pablo Villalobos, te mando un fuerte, fuerte abrazo. ¿Cómo estás, querido Enrique Quintana? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby. No puede ganar el mejor porque no llegó Pumas.
Tienes toda la razón. Bien, ahí está. ya me ayudó Enrique Quintana a salir de este atolladero de sentimientos futbolísticos. Pero bueno, querido Enrique, ayer te preguntaba, para despedirte, te preguntaba qué estaba pasando con las Afores y sobre todo porque, bueno, por ahí se veía alguna información, se hablaba de minusvalías, etcétera. Pero mejor cuéntanos tú, ¿qué ha pasado con las Afores?
Pues sí hubo pérdidas.
Ajá.
Se le dicen minusvalías muy elegantemente. Pero es como cuando tú tienes dinero en el banco, Gaby, de repente pues te dicen ya no tienes 100, tienes 96.
Sí,
pues sí, no, perdiste.
Sí, no. Sí, porque sí, por mucho que me digan que son minusvalías, pues perdís. Pero, sí, pero ¿por qué?
Mira, esto es un se dio a conocer en un informe que mandó la CONSAR al Congreso de la Unión y se explica que estas pérdidas o minusvalías de 113 mil millones de pesos en el primer trimestre se originaron por, digamos, tres razones.
Ajá.
Uno, la volatilidad financiera que hemos vivido. Es decir, que las bolsas bajan, suben, que las tasas de interés suben, bajan, etcétera, etcétera. Segundo, ¿en qué invierten las Afores? Cuando uno ve, digamos, cada dos meses la aportación que hizo a su Afore, si está en el sector formal de la economía, sí, pues esa lana llega a una administradora. Ajá. Que la invierte ese dinero. ¿Dónde se invierte ese dinero? Más o menos 75% es el gran promedio, varía de Afore en Afore, pero ese es el porcentaje general, en bonos o de gobierno o de empresas privadas, pero en bonos. Uh-huh. Es decir, no en acciones, no en estos instrumentos que tienen un poco más de riesgo. Y 25% sí en acciones. Cuando las tasas de interés suben, como ha estado sucediendo, las inversiones en bonos que se realizaron en el pasado pierden valor. Okay. Es decir, cuando uno invirtió en un bono que te pagaba, digamos, 4%, pero resulta que hoy las tasas en el mercado ya están a 7, tu inversión pierde valor. Y esto se refleja en un menor rendimiento en las Afores. Y pasa lo mismo en otro tipo de instrumentos, como los bonos corporativos, las fibras, es decir, muchos en los cuales se invierten los recursos que aportamos a las Afores. No es la primera vez que pasa, de hecho hubo una pérdida todavía mayor, más drástica, allá en marzo del 2020, cuando se detonó la pandemia. Uh-huh. La caída en los rendimientos de las Afores fue más dura. Y esto pasa, pero no cambia en términos generales la opción de que las Afores nos den una buena cantidad de rendimientos cuando nos retiremos. En los últimos tres años, la tasa de rendimiento promedio de las Afores ha sido de 9.9% anual. Uh-huh. 9.9. Hay pocas opciones de inversión que den ese rendimiento. Claro, si ves los últimos 12 meses, bajó a 5.5.
Okay.
Y eso es natural, pasa, digamos, suben y bajan los rendimientos en circunstancias como las que hoy estamos viviendo, pero a la larga la ganancia tiende a ser mayor. Si vemos el rendimiento histórico de las Afores desde el 97 que arrancó este sistema hasta la fecha, anda arribita del 10%.
Okay.
Es decir, paga bien en términos generales el ahorrar en las Afores. El problema en los sistemas de retiro en México, particularmente este de las Afores, es que estamos ahorrando muy poquito. Y como ahorramos muy poquito, a mucha gente que tenga que sacar su dinero del Afore cuando llegue la época de retiro, pues no le va a alcanzar.
Claro,
estamos aportando una cantidad muy limitada mes con mes. Pero en términos de rendimiento, uh-huh, es sin duda una buena opción, a pesar de que viva etapas como esta.
Pues sí,
como la que estamos atravesando.
Que además, pues, se entiende, ¿no? Que pueda suceder. Y tampoco, como dices, es algo que suceda con tanta frecuencia. Entonces, tú lo que dices es, esto no significa, no empiecen a sacar su dinero de las Afores, ni mucho menos. Es, pues, un momento, digamos, que se está viviendo, pero que no pinta para ser tendencia.
No es permanente y por eso, digo, cuando se ve el largo plazo de 97 a la fecha, pues ya son 25 años.
Sí, claro.
Cuando ves un plazo de esa magnitud, observas que pues es buena opción en términos de rendimiento. Casi en cualquier otra en la que uno hubiera puesto su dinero, si no hubiese querido, es obligación, pero si hubiera tenido la elección de ponerlo en Afore en otro lado, casi ninguna opción te ha dado esa ganancia que dio la Afore.
Bueno, pues ahora sí que así está, porque nos preguntaban mucho de ello. Y en otro tema, querido Enrique, ¿qué giros comerciales fueron los que tuvieron mejor resultado? Entiendo que el INEGI da a conocer las cifras de el primer trimestre del año, ¿verdad?
Así es, hasta el mes de marzo. Mira, es muy interesante porque está reflejando el cambio en los patrones de consumo.
A ver.
Durante la pandemia, un sector al que le fue muy bien fue el de los abarrotes, uh-huh, las tienditas, ¿Qué pasaba? Que no íbamos al súper o íbamos muy poco al súper y más bien hacíamos compras más pequeñas por pérdida de ingresos y porque no queríamos ir a lugares de alta concentración. Entonces íbamos más a tiendas de conveniencia o tiendas de abarrotes y crecieron mucho las ventas de este tipo de establecimientos. Ahora el reporte nos dice que cayeron 8.5%.
Ok. 8.5%, muchísimo.
Sí.
Muchísimo.
Y en contraste, las tiendas de autoservicio crecieron sus ventas en 6.4%. Quiere decir que estamos recuperando la costumbre de ir al súper. Sí, ya, digamos, vamos quizás con menos frecuencia a comprar y cuando lo hacemos, hacemos compras para un plazo más largo, para una semana, para 15 días. Cada quien tiene su, digamos, su forma de comprar, pero las tiendas de autoservicio les fue bien. Esto es un cambio en la forma en que compramos. Otro indicador interesante, lo hemos seguido con detalle, es la venta de ropa.
Cierto.
Que se derrumbó también en los tiempos de la pandemia. Ahora estamos volviendo, pues ya a renovar nuestro closet, nuestro guardarropa. En marzo creció 17.5%. 17.5%.
Muchísimo, 17.5% es muchísimo.
Un salto enorme a tasa anual la compra de ropa. Y pasa lo mismo con los zapatos, que también hablamos mucho de los zapatos.
Sí, sí, sí.
De que pues si no salíamos a caminar, ¿para qué comprábamos zapatos? Bueno, ahora está creciendo la venta de calzado en 11.7%.
También muchísimo.
Estamos otra vez comprando zapatos. Otro cambio importante, uno de los sectores que durante la pandemia se fue para arriba de manera espectacular fue todo el relativo a artículos para la salud. Comprábamos mucho en las farmacias y en tiendas que ofrecen este tipo de artículos. Bueno, en marzo creció ya solo 2.7%. Es decir, se moderó, está normalizándose la compra de este tipo de productos. Uno más que resulta muy interesante es el de las compras por internet, que han tenido dos ciclos. Tuvieron un despegue brutal de tasas del 100% allá en el año 2020. Luego, cuando en el 2021 las cosas se normalizaron, pues se cayeron. Estábamos otra vez ya comprando presenciales, ya no solo o no principalmente en línea. Y ahora, pues otra vez está aumentando, como que ya se normalizó la compra en línea.
Exacto.
Y en marzo creció 11% este tipo de comercio. De modo
Mira,
que llegó para
quedarse.
Para quedarse,
sí, totalmente.
Llegó para quedarse. Ya es una de las fórmulas usuales que estamos empleando los consumidores en México para comprar desde el súper, porque ya lo puedes hacer en línea o por teléfono.
Sí, hasta lo que sea, ya, sí, yo estoy de acuerdo.
Te llevan ahí las frutas, las verduras, las carnes frías, etcétera, etcétera. O lo que normalmente hacemos o hemos hecho a lo largo de este tiempo, que es libros, productos electrónicos, etcétera.
Sí.
Crece y sigue creciendo fuerte este tipo
pues
de comercio
que
pues está ya instalado en la costumbre de los consumidores mexicanos.
Pues qué buenos datos, ¿eh? La verdad es que qué buenos datos. Así que pues ahí lo podemos consultar, por supuesto. ¿Cómo anda el dólar, querido Enrique?
El dólar resiste el peso.
Eso.
Esta mañana 19.79.
Ah, no, pues portachón, peso.
Sí,
portachón,
ahí sigue, ahí sigue.
Ahí sigue, bueno. Gracias, querido Enrique, te mando un abrazote.
Igualmente, excelente jueves.
Gracias, es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Hoy escribe En busca del crecimiento perdido.
Así las cosas. Al regresar en Así las cosas, Diego Petersen, conductor de W Radio Guadalajara, nos hablará de la marcha que se realizará por parte de estudiantes de la UDG.
Ya regresa Así las cosas, W Radio.
Así las cosas.
Gabriela Barkentin, Javier Risco. Así las cosas.
W Radio. Vamos a escucharnos.
96.9 FM.
W Radio.
escuchando.
La voz de la América Latina desde México. Si es radio, es W
Radio.
Vamos a escucharnos.
Mañana, sí, mañana empieza la temporada naranja, donde todos quieren ahorrar. Espérala en la Comer y Fresco.
Aviso de último momento.
Se acerca una temporada ardiente, ocasionada por el 15% de descuento en envíos nacionales que FedEx tiene durante mayo. Visita tu centro de envío FedEx más cercano y aprovecha esta oportunidad. Términos y condiciones en fedex.com/mx.
Así, el tráfico. Así las cosas.
Maniobras para retirar ese tráiler que se atoró de doble caja en lo que es la subida del circuito interior a la altura del Peñón con dirección al aeropuerto. Los conflictos viales ya son mayores en este momento. La vialidad detenida desde la zona de la avenida Eduardo Molina con dirección hacia la terminal aérea. Alternativa sigue siendo utilizar el eje 3 Oriente, Eduardo Molina, también el eje 1 Norte, si dirige terminal 1 o 2 del aeropuerto. Los a través del centro histórico, se espera una manifestación de taxistas alrededor de las 9 de la mañana en el Zócalo capitalino. De momento abierta la circulación y sin mayor problema. Utiliza lo que es la zona poniente, Constituyentes, observatorio en dirección hacia la salida de Toluca, con carga vehicular, puede utilizar Reforma Lomas como alternativa. El reporte sigue pendiente.
Tu graduación inolvidable empieza en Sears. Del 12 al 31 de mayo aprovecha hasta 20% de descuento más 15% de descuento usando tu crédito revolvente.